Irán es el país con menor libertad humana, según un nuevo estudio. Donald Trump aumenta su ventaja sobre el resto de los aspirantes presidenciales republicanos.
Ahora, desde Washington.
Gracias, les habla Alejandro Escalona. El índice de libertad humana Human Freedom Index, realizado por el Instituto Cato de Washington, D.C. y el Instituto Fraser de Vancouver, Canadá, sugiere que Estados Unidos está en el número 20 de los países con mayor libertad del mundo, de un total de 152 naciones estudiadas. Los autores analizaron 76 indicadores de libertad personal, civil y económica. Hong Kong, región administrativa especial de China, ocupa la primera posición, seguido de Suiza, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá. Irán tiene la peor calificación, precedido por la República Democrática del Congo, Myanmar, Zimbabue y Yemen, que serían los países con menos libertades. Chile es la única nación latinoamericana que aparece en los primeros 20 de los países con mayor libertad en el mundo, en el lugar 18. Entre otros países latinoamericanos, Uruguay en lugar 34, Costa Rica en el 39, Perú y Panamá en los peldaños 47 y 49, Ecuador, Argentina, Guatemala y México en los lugares 90, 93, Guatemala 99 y México 100. Venezuela es el país latinoamericano con menos libertades según el índice presentado este martes en la posición 144 de 152 países. Mucho más grave de lo que se pensaba fue el ataque cibernético del que fueron víctimas en Estados Unidos cientos de miles de personas en el sistema de impuestos, IRS. Este no ha sido el único hecho de esta clase registrado en Estados Unidos en los últimos meses, como nos informa Alberto Pimienta.
Un ataque cibernético al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos es peor de lo estimado. La información de 334,000 estadounidenses fue robada cuando inicialmente se creía que solo habían sido 114,000. Los piratas cibernéticos no solo robaron nombres, fechas de nacimiento y números de seguridad social, sino también información más delicada como salarios, direcciones personales, si están casados o si tienen niños. Básicamente, toda la información que estos piratas necesitarían para hacerse pasar por las potenciales víctimas. Este es un complejo plan para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas. El Servicio de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, dijo, como lo hizo en mayo, el IRS se está movilizando activamente para proteger a los contribuyentes. Y esta no es la primera agencia del gobierno que ha sido atacada. En últimos meses, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han sido blancos. En el Centro Federal de Ciberseguridad, Phyllis Schneck, asegura que su equipo vigila miles de ataques diariamente.
Cuando ven algo que no debería estar allí, que está tratando de ingresar, que sabemos no debería estar allí, uno de esos sensores se prende y una persona llamará e indagará lo que es.
Pero el ataque más preocupante fue contra la Oficina de Gestión de Personal del Gobierno. En esa intrusión, más de 21 millones de personas pueden haber sido afectadas. El IRS no identificó esta vez a los responsables, pero en mayo aseguró que una compleja operación criminal en Rusia estaba detrás de los ataques. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Una nueva encuesta en Estados Unidos muestra que el magnate de bienes raíces Donald Trump lleva una clara ventaja en la contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano. Un sondeo de CNN-ORC, divulgado este martes, muestra a Trump con el apoyo del 24% de los votantes republicanos inscritos, superando ampliamente al exgobernador de Florida, Jeb Bush, hijo y hermano de expresidentes, que tiene 13% de apoyo. A continuación tenemos una entrevista con Maricruz Magowan, analista y estratega política, sobre precisamente Donald Trump.
Bueno, yo creo que el impacto del señor Trump va más allá de los republicanos, también a los demócratas y los independientes. ¿Por qué? Porque el hombre ha empezado una conversación que nadie se atrevía a tener, no solamente bajo tópicos como el de inmigración, que nos interesa a nuestra comunidad, pero sobre muchos otros tópicos, donde él habla abiertamente y sin tapujos. Él ha puesto sobre la mesa algo que los ni demócratas ni republicanos querían discutir abiertamente. Yo creo que nos ayudó a todos nosotros a empezar a hacer algo que deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Yo creo que nos fuimos muy al lado de ser políticamente correctos y hemos sacrificado conversaciones más auténticas a favor de eso. Yo creo que esa es su contribución y espero que tanto republicanos como demócratas logren aceptar ese hecho y agradecerle, pondría yo así.
Escuchaba algunos comentarios que decían que la enorme cantidad de candidatos republicanos también está ayudando a Donald Trump porque está diluyendo el interés, no solamente de los republicanos, sino del ciudadano común.
Bueno, eso es importante. Hay 17 candidatos, pero después de del primer evento donde presentaron sus opiniones, yo creo que se redujo eso a, yo diría, a unos 6 o menos, por lo que van las encuestas y por lo que la gente habla. Estoy hablando, aparte del señor Trump, de, por supuesto, de Jeb Bush, Marco Rubio, Ben Carson, Carly Fiorina, que hizo un papel excelente, Scott Walker, yo pondría entre los principales, y John Kasich, que también sorprendió a la gente en tener una recepción muy buena. Pero sí se redujo. Ya vas a notar, tal vez hay gente que todavía habla de también Cruz, el senador Cruz, pero ya vas a ver que hay por lo menos 10 candidatos republicanos de los cuales ya muy poca gente habla. Sí, poco a poco se ha ido reduciendo ese campo y fue algo, yo creo, que no solamente por el señor Trump, pero fue algo que iba a pasar naturalmente.
El hecho de que Donald Trump ingrese a esta arena política ha significado sin duda un sacudón para el Partido Republicano, pero dentro de él, ¿se están observando divisiones, Maricruz, como consecuencia de todo esto?
Bueno, siempre va a haber divisiones de opinión en ambos partidos, no solamente en el Partido Republicano, pero sí fue una sorpresa, y eso no lo voy a negar. Fue una sorpresa que tan receptiva fue la opinión pública de las opiniones del señor Trump en todos los sentidos. Y eso es algo de que el Partido Republicano puede usarlo de forma positiva o no. Y yo creo que sería muy inteligente para ellos que tomen en serio al señor Trump.
Yoconda Tapia conversando con Maricruz Maguan, analista y estratega política, sobre Donald Trump y de Trump. Nos vamos al Viagra para la mujer con Tony Cano.
Los hombres con problemas de disfunción eréctil han tenido las drogas disponibles para resolver el problema durante casi 2 décadas. Pero los intentos de ofrecer ayuda farmacéutica a las mujeres con bajo deseo sexual han quedado siempre en intentos fallidos. No obstante, un grupo de asesores recomendó el fármaco flibanserina a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, FDA, para su aprobación. La medida es considerada una victoria para muchas mujeres.
Es penoso que una mujer con trastornos sexuales tenga que escuchar a personas decir simplemente tómate un vino o come chocolate o incluso cambia de pareja.
A diferencia de Viagra, Adi, el nombre comercial de la flibanserina estimula químicamente el cerebro, en lugar de aumentar el flujo de sangre. Sus desarrolladores explican que originalmente el medicamento fue creado para actuar como antidepresivo, mientras que quienes se oponen sostienen que los efectos secundarios, como mareos y desmayos, son peores que la enfermedad. No obstante, muchas mujeres y algunos expertos aseguran que, aunque podría no ser perfecta, tomarla o no, debería ser una decisión personal.
Mi objetivo es ayudar a que algo esté disponible y luego dejar que las mujeres, con sus médicos, tomen la decisión de si es adecuado para ellas.
Si todo marcha bien, la droguería Sprout podría llevar estas pequeñas píldoras rosadas a las estanterías de las farmacias a finales de este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Carpinteros en la capital estadounidense construyen el altar y otros elementos adicionales dentro de las labores de preparación para la visita del Papa Francisco y la misa que oficiará en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en los predios de la Universidad Católica aquí en la capital de Estados Unidos. Escuchan la Voz de América, les habla Alejandro Escalona. Escuchan desde Washington un programa de La Voz de América.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por WhatsApp, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Giselle Tobías.
For my family, it isn't just a sport. It's way more important than that.
El joven actor estadounidense Emil Hirsch pasará 15 días en la cárcel y pagará una multa de $4,750 tras llegar a un acuerdo con el fiscal y declararse culpable por agredir a una ejecutiva de la productora de Hollywood, Paramount Digital Entertainment, Danielle Bernfeld, en un club nocturno durante el festival de cine Sundance el pasado mes de enero. El actor también tendrá que cumplir con 50 horas de servicio comunitario para evitar ir a prisión por un año. Según su representante, Hirsch había ingerido una gran cantidad de alcohol la noche del incidente. El primer contrato de grabación de los Beatles se firmó en Hamburgo, Alemania, donde la banda perfeccionó su oficio tocando en el bullicioso distrito de clubs nocturnos de la ciudad. La sesión de grabación de 1961 produjo el sencillo My Bonnie, que fue lanzado por el sello Polydor solo en Alemania y que nunca llegó a la lista de popularidad. Sin embargo, el tema llevó directamente al descubrimiento de los Beatles en su natal Inglaterra, a un contrato con EMI al año siguiente y a su primer éxito, Love Me Do. Heritage Actions subastará el contrato de 6 páginas en Nueva York el 19 de septiembre por un precio estimado de $150,000. Es la principal atracción de una colección de los Beatles que abarca toda la carrera de la banda.
Love me do. I decided like a few couple weeks ago to come and say hello real quick.
El cantante estadounidense Stevie Wonder sorprendió este lunes a los visitantes del centro comercial DC Armory Mall en Washington al interpretar inesperadamente 2 canciones de su repertorio. El concierto forma parte de una conferencia de prensa que busca promover la gira denominada Las canciones de Wonder, la clave para rendir en la vida. Wonder también sorprendió a una multitud reunida en el Dilworth Park en Filadelfia y a otro grupo más en el Central Park de Nueva York, en donde cantó temas como Superstition y Uptight. de los estudios de La Voz de América en Washington, se despide de ustedes, Gesell Tobías.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Bangkok fue sacudido por una segunda explosión que no dejó víctimas, mientras las autoridades continúan buscando a los sospechosos de la explosión del lunes que dio muerte a por lo menos 20 personas.
El más reciente intento de ataque en Bangkok no dejó muertos o heridos, pero sí causó pánico entre la población sacudida menos de 24 horas antes por otra explosión mortal en el centro turístico de la ciudad. El último incidente tuvo lugar en un embarcadero de lanchas donde una granada fue lanzada desde un puente, pero detonó en el agua. El primer ministro calificó el ataque del lunes como el peor atentado cometido en Tailandia.
Es evidente que hay individuos o grupos que tienen la intención de dañar a Tailandia, que pueden estar persiguiendo fines políticos o tienen intenciones de dañar la economía y el turismo.
Las autoridades dieron a conocer un video de seguridad en el que dicen se ve al sospechoso del primer atentado dejando una mochila en el santuario de Erawan, poco antes de la explosión que dejó un saldo de más de 20 muertos, la mitad de ellos extranjeros.
Si nos unimos, nuestra solidaridad nos permitirá superar rápidamente esta tribulación para que Tailandia pueda volver a la normalidad lo antes posible.
Pero los efectos negativos sobre la economía ya son evidentes. La moneda tailandesa cayó a su nivel más bajo en 6 años y las agencias de turismo han tenido que cancelar cientos de reservaciones.
No deben hacer esto en nuestro país. Las personas inocentes no deben ser víctimas. Nadie va a querer venir a Tailandia.
Hasta el momento, el gobierno de Hong Kong ha sido el único en emitir una alerta roja para evitar viajes no esenciales a Tailandia.
Crece el descontento de los chinos por la falta de respuestas a las causas de la explosión de Tianjin, que hasta ahora ha dejado más de 110 muertos.
Las autoridades chinas están probando el aire, el suelo y la contaminación del agua en la zona que rodea el epicentro de la explosión masiva de la semana pasada en un almacén de la ciudad portuaria de Tianjin, en el que murieron al menos 114 personas y otras 57 todavía están desaparecidas, así como más de 6.000 desplazadas de sus hogares. Expertos han expresado su preocupación de que muchos de los productos químicos esparcidos por la explosión podrían ser peligrosos para la salud y algunos potencialmente inflamables al contacto con el agua.
Los funcionarios anunciaron que hay más de 40 elementos químicos en esta zona. Muchos son productos altamente tóxicos e inflamables. Muchos son ácidos nitroso y fórmico, elementos muy complejos.
Propietarios en el desarrollo de viviendas Lianfa, a menos de 1 kilómetro del lugar de las explosiones, exigieron al agente inmobiliario que recompre lo que describen son casas inhabitables.
No es nuestra obligación asumir la responsabilidad de esto, así que estamos pidiéndole a usted, ya que usted ha venido aquí hoy, debe tener un plan para nosotros.
Mientras tanto, soldados y equipos de rescate continuaron la búsqueda de materiales tóxicos en el lugar de la explosión. Su objetivo es eliminar los productos químicos antes de que llueva, lo que podría crear más gas tóxico. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Escuchan desde Washington un programa de La Voz de América. Ya regresamos.
Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA.
Oh, I'm all the time,
Top 10 USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
El grupo asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de 43 estudiantes mexicanos denunció que no ha podido realizar las entrevistas de los miembros del Batallón 27 de Infantería.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo el lunes que todavía no han logrado apoyar la versión oficial de México en cuanto al destino de los 43 estudiantes desaparecidos. Las autoridades mexicanas han dicho que creen que los estudiantes de Ayotzinapa, ubicada en el sureño estado de Guerrero, fueron quemados en un vertedero en el pequeño pueblo de Cocula, después de haber sido secuestrados por la policía y entregados a sicarios. La ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, señaló graves fallas en la investigación.
Hemos informado a las autoridades de la PGR la existencia en su momento de una videograbación en la escena de intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas.
El grupo también dijo que el gobierno no les permitió cuestionar directamente a los miembros de las fuerzas militares en Iguala, donde desaparecieron los estudiantes. Indicaron que las autoridades permitirían que enviaran un cuestionario a las tropas, pero el grupo decidió no hacerlo.
No tenemos control de cómo se responde, de qué se responde, ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración.
Los fiscales darán a conocer su informe final sobre el caso el 6 de septiembre. El grupo dijo que espera que el gobierno de México extenderá el tiempo que se ha asignado para continuar su investigación. Mercedes Antesana, Voz de América.
Un nuevo ingrediente de incertidumbre se suma a la situación en Venezuela tras las acusaciones del alcalde de Caracas, según las cuales miembros de la oposición política estarían presuntamente vinculados con varios crímenes.
El ministro de Interior y Justicia venezolano Gustavo González informó de la posible conexión entre los presuntos asesinos de la ciudadana Liana Ergueta y dirigentes de partidos políticos de oposición. Posteriormente, el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela y actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó que el brutal asesinato a su juicio tiene fines desestabilizadores.
Hay una conexión brutal. Que hay una conexión atroz entre el ejercicio violento de la derecha venezolana y la perpetuación de crímenes que intentan hacerse pasar por crímenes comunes.
Ante tales acusaciones, dirigentes del partido político Primero Justicia, en conversación con La Voz de América, aseguraron que el gobierno busca descalificar a la oposición utilizando hechos tan dantescos como el crimen de la comerciante.
Porque un delincuente, un asesino, venga y se tome una foto con un dirigente, viene el gobierno y se monta una película. O sea, no nos dejemos engañar, no dejemos desviar la atención. A los asesinos, cárcel, a los asesinos, justicia. Pero la verdad es que este gobierno continúa con más del 90% de los asesinatos que están demostrados sin procesar ante la justicia venezolana.
Yo tengo fotos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro con Saddam Hussein, con Gaddafi, con dictadores de Bielorrusia, con los dictadores de Norcorea. Yo sí vi a Nicolás Maduro con Saddam Hussein. Por lo tanto, Maduro es un fascista asesino.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Escuchan desde Washington un programa de La Voz de América.
En directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por WhatsApp, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de La Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Para algunos no son fastidiosas y hasta tenebrosas, pero las telarañas podrían convertirse en un elemento crucial en el funcionamiento de las baterías eléctricas. Su particular textura, incluso, sería esencial también en hospitales y hasta en la moda, como nos informa a continuación Gesell Tobías.
Una científica colombiana descubrió cómo utilizar la tela de araña como conductor para dar a las baterías una vida más larga sin amenazar al medio ambiente. La combinación de la tela de araña y otros dos elementos no tóxicos crean un conductor natural de energía que se puede utilizar dentro de automóviles, teléfonos celulares y baterías recargables en casa.
Con el trabajo doctoral me dediqué a fabricar una membrana conductora que tiene principal aplicación en las baterías del estado sólido. Yo la llamo una biomembrana conductora fabricada con hilo de araña.
Estas biomembranas de araña son más respetuosas del medio ambiente en comparación con los materiales tradicionales como el plomo, mercurio y cadmio.
Cada día estamos buscando la manera de impactar menos el medio ambiente y de hacer que las baterías sean más durables, con materiales reciclables y amigables con el medio ambiente.
Extremadamente fuerte y flexible, la seda de araña podría no solo ser utilizada como conductor de energía, pero también se podría utilizar para hacer hilos quirúrgicos, tejidos humanos artificiales y ropa a prueba de balas, aseguran estos investigadores.
El impacto, por ejemplo, si esta fuera una bala y viniera directamente acá, lo que haría es el hilo absorber toda la energía.
Los resultados de este trabajo le merecieron a Aparicio el título de Inventor del Año en Colombia y la organización Premio Mundial de la Propiedad Intelectual en 2014. Gesell Tobías, Voz de América.
Ford, una de las automotrices más grandes de Estados Unidos, dejará de fabricar en México las camionetas F-650 y F-750 y de ahora en adelante las ensamblará en el área de Cleveland, Ohio. La decisión de mudar la producción de estos vehículos comerciales forma parte de un acuerdo entre el sindicato de trabajadores y la empresa. La mudanza beneficiará aproximadamente 1,000 trabajadores sindicalizados, quienes podrán mantener su empleo. Y esto es todo por hoy. Les habló Alejandro Escalona. Gracias por estar con La Voz de América.